noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Buenas noches, gracias por acompañarnos a esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de interactuar con esas historias inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Les invitamos a que ustedes participen y hagan junto con nosotros esta emisión. ¿Cómo le puedes hacer? Mándanos un WhatsApp al Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalco, Chihuahua, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Hermosillo. También a Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las noches de luna llena, la atmósfera en el sur de México se carga de un misterio inquietante. Los relatos hablan de la aparición de una joven doncella en los cenotes, vestida con un traje ceremonial maya, cuya belleza deslumbrante oculta una sed de venganza profunda y también sobrenatural. Los hombres, cautivados por su encanto hipnótico, la siguen hasta las aguas oscuras del cenote, donde su verdadero propósito se revela. En el momento en el que los desafortunados se sumergen, la doncella se transforma en una serpiente colosal, devorándolos en un solo bocado. Estas desapariciones, siempre envueltas en un halo de terror y misterio, se dice que son el precio que las almas de las antiguas sacrificadas exigen. Hoy, la doncella del cenote y su venganza. Encanto mortal.
¿Qué tal el tema para esta noche? Promete y promete mucho, así que te invitamos a participar, por supuesto, narrándonos todas tus historias.
Y queremos esas vivencias que quieres compartir. Ya tenemos aquí en la línea desde Puebla a nuestro amigo el paramédico José, que siempre nos cuenta relatos interesantes. ¿Cómo estás, José?
Buenas noches a todos, Gina y Nacho. Pues sí, estoy acá en la sala de mi casa muy tranquilo y me da mucho gusto recibir su llamada.
A nosotros más, porque sabemos que quieres platicar algo que seguramente nos va a cautivar.
Así es, pues en 30 años de profesión
muy bien.
Y activo todavía, pues he vivido muchas experiencias paranormales. No sé si tenga esa atracción hacia ese tipo de situaciones, o a lo mejor es mi forma de ser, que soy un poquito más espiritual, ¿no? Pero sí, he vivido muchas cosas. Esta noche les quiero contar, yo trabajé en un hospital muy famoso aquí de Puebla, el Hospital del Sur, se llama el Hospital General del Sur. Hace casi 15 años estuve ahí un tiempo. Entonces yo tenía dos ambulancias a cargo, una ambulancia de terapia intensiva y una ambulancia sencilla. Yo me tocaba hacer traslados a veces a la Ciudad de México con pacientes de cierta gravedad para estudios o a los institutos nacionales allá en Tlalpan. Y había otros pacientes que iban de regreso a sus domicilios, pues ya en franja recuperación. Esa tarde me dicen que tengo que llevar a un paciente a una comunidad que se encuentra en la Sierra Norte de Puebla, adelante de Zacapuastla, y la población se llama Taitic. Entonces subí mi paciente, subieron los familiares, que eran dos personas de origen indígena, que son muy nobles y muy buenas personas, y empecé mi travesía, ¿no? Pero para eso me llevé a la ambulancia más ligera, que es la que usaban generalmente los trabajadores de base del hospital. Yo estaba siendo pagado por el patronato y traía una o dos ambulancias de terapia intensiva. Ese día se encontraba la ambulancia grande de terapia en el taller. Sí. Empecé a avanzar, llegué pues a la población a eso de las 4 de la tarde, que sí está un poco retirado, y para que no me agarrara la neblina, dejé al paciente bien en su domicilio, que son pequeñas localidades del centro de la sierra, y empecé a avanzar. Ya de regreso, hay un río, no recuerdo el nombre, pero es un río que cruza, digamos que de sur a norte. Entonces tiene un puente y es una bajada antes de llegar, que es de una especie de grava que es un poquito filosa. De pronto noto que la ambulancia se empieza como que ir de lado y me estacioné, y obviamente dije, pues está ponchada. Bueno, ahorita bajo la llanta auxiliar, la cambio y continúo. Pero ¿cuál será mi sorpresa? Que no llevaba yo llanta auxiliar. Porque me hicieron favor los trabajadores de base, que son un poquito diferentes a otras cosas, y bueno, bajaron la llanta y pues ya no se pudo. Entonces, antes de que empezara a oscurecer, como no había señal en ese entonces, pues subí a una ladera de una loma que está ahí, en medio de la vegetación, pues para tratar de tener señal. Sí. Afortunadamente logré contactar a que era mi jefe aquí en Puebla. Y le comenté, le dije, ¿sabes qué? Tengo un problema, no llevo llanta auxiliar, entonces necesito que me mandes apoyo, por favor, porque no puedo avanzar. Hay una jurisdicción sanitaria, la número 13, aquí en Puebla, que se encuentra en Zacapuastla, pero por la hora, pues era como un poquito imposible que alguien me enviara apoyo. Dije, bueno, y él me dijo, pues voy a hacer todo lo posible. Ok, bajé, me acomodé en mi ambulancia y pues a esperar que llegara el apoyo. Empezaron a pasar las horas, se empezó a hacer de noche, y yo siempre acostumbraba a llevar una maleta donde llevaba un DVD, comida, mis sleeping, cosas así, por en caso de una emergencia precisamente como esa.
Sí.
Entonces pues empezaron a pasar las horas, llegaron las 6 de la noche, cené un poquito, tenía ahí atún, galletas y algo así, y según yo me dispuse a ver una película en mi DVD, que era recargable, y en ese entonces era muy común con discos, ¿no?
Sí.
Como un Discman.
Sí,
pero sí. Me empezó a dar sueño. Dije, bueno, pues me voy a dormir un ratito. A ver, ya no llegó el apoyo, pues voy a tener que pernoctar aquí. Se me hizo un lugar seguro, y en ese entonces pues no había todo lo que está pasando ahorita, ¿no?
Sí.
Entonces dije, bueno, pues no va a pasar nada. Y empecé a dormitar. Me quedé dormido. A las 2 de la mañana escuché ruidos afuera, pero sobre todo escuché como un aullido de los coyotes, ¿no? Desperté y, pues sí, efectivamente eran coyotes, pero se oían lejanos. Entonces, antes de volver a conciliar el sueño, decidí fumar un cigarro y estar pendiente, ¿no? Uh-huh. En ese momento veo a lo lejos que viene algo como caminando, una persona o algo así, pero se veía de, pues, de un color blanco. Sí. Empezó como que a caminar en tantito caminaba de pie y tantito caminaba así como en cuatro pies, ¿no?
¿Era una figura humana?
Humanoide, más bien.
Ah, okay.
Y la vi a una distancia como de cerca de 30 metros. Saqué mis binoculares, tengo binoculares pequeños, empecé a tratar de ver, y como ya se habían acostumbrado mis ojos a la oscuridad, pues sí podía distinguir bien la figura. Aparte, aunque cierra, a veces hay un poco de neblina y no se ve nada, pero ese día estaba limpio y había un poquito de luna, entonces sí pude ver con claridad que era una figura que venía así prácticamente caminando de una manera muy extraña. Era una figura humanoide. Entonces, bueno, pues me empezó a dar miedo, ¿no? Híjole, a ver qué pasa. Y decidí quedarme quieto, pues no podía hacer otra cosa más que esperar y observar. Y bueno, antes de llegar al río, se levantó, la pude ver, y pues sin distinguir perfectamente bien qué era, pero sí era una especie de... Pues sí, sí era un humanoide, definitivamente. Entonces, sí. Yo dije, pues va a venir directo hacia mí. No. Se metió hacia el lecho del río y se fue. Uh-huh. Y pues obviamente me quedé asustado y en suspenso a ver qué iba a pasar.
Sí, José, o sea, aquí nos vamos a quedar pendientes, tenemos que hacer la pausa, no te vayas por favor, regresamos contigo. El okay. Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, ahora vete tú, para que vea lo que se siente.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. José nos está comentando algo súper interesante. Entonces, te dijeron que estas figuras eran como lagartos.
Ajá, era, pues era, yo en lo personal te lo puedo describir como una persona que caminaba de pronto así en cuatro patas y se levantaba, como que se sentaba en cuclillas, veía y nuevamente caminaba de esa manera. Por la distancia, pues el río, más bien el puente donde pasa el río abajo, me quedaría como a unos 20 metros. Y por la oscuridad de la noche, pues obviamente no vi bien a detalle, pero de que era un humanoide, sí, sí era un humanoide. Vaya, una figura humanoide, no era una persona. Y uh-huh. Pues algún animal, pues yo he visto en la noche, porque también me ha tocado hacer guardias en caminos y puentes donde trabajé hace muchos años, cosas así. Y pues no, realmente no era un animal como los que conocemos, ¿no? Entonces mis compañeros de la jurisdicción en que estábamos comentando, ellos me dijeron que sí, que las personas de las localidades de ahí de la sierra les habían comentado que existían ciertas cosas en esa zona, y yo creo que es por la lejanía o porque no son lugares, bueno, menos en ese entonces no eran tan transitados, pero sí es una experiencia muy muy pues muy especial. Pero la verdad es que afortunadamente pues no llegó a donde yo estaba, si no lo hubiera visto a detalle y pues hubiera visto realmente, no sé, hubiera visto realmente qué cosa era, ¿no?
Claro.
Pero en las noches se ven cantidad de cosas, de verdad. Digo, yo que me desarrollé, me desempeñé en varias áreas, por ejemplo, en montaña y cosas así, pues uno tiene esas experiencias, ¿no?
Claro. Oye, ¿te quedaste con esta imagen? ¿Podrían haber sido unos reptilianos, quizá?
Pues sí, ahora que lo mencionas, sí. Porque fíjate que años después, bueno, más bien, años, es como 4 años antes, en el 2004. No sé si ustedes supieron que en la zona de Cuetzalan, que es más o menos la zona que te comento, pero es un poquito más hacia Veracruz, fue cuando se quedaron los británicos ahí adentro encerrados en una caverna. No sé si te acuerdas.
Sí, sí.
Por ahí todavía anda en YouTube. Le llaman la Operación Tigre, que eran unos soldados británicos que, bueno, supuestamente eran soldados y entraron a unas cavernas. A mí me tocó ir precisamente a ese mismo operativo cuando pues les exigieron que salieran y pues ya, protegidos por la Cruz Roja Internacional. Esto que te cuento fue en el 2004, por ahí, no recuerdo bien, pero fue por ahí.
Sí.
Y en ese entonces también los lugareños de esa zona de Cuetzalan comentaron que efectivamente ellos estaban investigando una especie de seres. Otros decían que pues habían entrado a robar uranio, cosas que son muy extrañas. Digo, yo no sé cómo se produzca el uranio, pero pues, no creo que haya sido por ahí. Más bien ellos buscaban una especie de, pues sí, una nueva especie de un ser vivo. Porque en ese entonces ellos traían un científico, un señor de cabello blanco, que no hablaba inglés, y quien venía a cargo era Steve Whitlock. Por ahí debe de haber información en sí, alguna parte. Y se puso a discutir esa noche en Cuetzalan cuando se hizo la reunión, y él manoteaba, estaba como muy molesto porque pues los habían descubierto. Se supone que estas personas llegaron a Cuetzalan meses de antelación y iban a una caverna en específico. La gente se acostumbró a verlos que iban y venían, etcétera, hasta que, bueno, finalmente quedaron atrapados en teoría dentro de las cavernas, y pues para sacarlos fue un rollo, ¿no? No porque estuvieran atrapados, sino porque no podían salir. Y bueno, finalmente esa historia terminó bien, pero sí, hay personas que en esa parte comentan de ese tipo de seres que de pronto se ven en la noche, y ellos lo refieren con una cola, ¿no? Entonces sí podría ser una especie de lagartos, no sé, que puedan pues existir en esas cavernas. La sierra es impresionante, hay barrancas profundísimas, hay cavernas, hay cascadas, y las cavernas, hay muchas cavernas en esa zona que están inundadas. Entonces este tipo de seres, pues sí, ¿por qué no? Pueden vivir ahí, ¿no? No sé si sea una nueva especie o lo que se conoce como los reptilianos, efectivamente.
Pues ya que ahorita tú lo comentaste, hay que convocar a los amigos que por aquella zona que tú especificaste de Puebla sepan algo más o tengan alguna otra información, también se reporten.
Sí, porque toda esa zona, te digo, es hermosísima, pero digo, no necesita uno viajar a otro país, nuestro país es increíblemente bonito.
Claro.
Pero en esa parte sí tiene muchas cavernas, cavernas que incluso tienen la profundidad es de kilómetros, o sea, no sé. Hay una, en esas cavernas donde ellos, esas personas quedaron o salieron, tienen creo que más de 100 kilómetros hasta donde ellos suben.
Muy entonces, interesante, pues, todo lo que se ha de saber de ese lugar, de esas cavernas.
Sí. Entonces yo creo que en el subsuelo también debe de haber cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y esa vez pues a mí me tocó ver esa criatura extraña, fíjate.
Siempre te agradecemos, José. Nos dejaste un buen punto para investigar y conocer más de ello. Como tú dices, hay antecedentes que se quedaron registrados en internet, hay que buscarlos y recibir la información que nos llegue al respecto.
Así es, y pues aquí estoy, para cuando me quieran llamar. Yo estoy teniendo, tengo un buen de historias, creo que en 30 años, tengo 62 años casi.
Ay, no, pues entonces seguro que te volvemos a marcar.
Claro que sí, Gina.
Que tengas excelente noche.
Igualmente, un abrazo a ti, ya Nacho.
Igualmente,
amigo. Y a todos los peludomaníacos también, un saludo desde aquí de Puebla.
Eso es, igualmente, saludos. Va de regreso.
Imagínate, unos reptilianos, eso sería un tema que siempre nos atrae en estas teorías de conspiración y de lo que se ha comentado que están aquí entre nosotros.
Sí, ya se ha dicho mucho, Gina, que seguramente... Y ya están inclusive en las cúpulas más altas de nuestro planeta, con rodeados de gente muy famosa, muy poderosa, que tienen pues grandes ínfulas en lo que ocurre con todos nosotros como habitantes de este planeta. Así que sí, hay muchas teorías de conspiración con respecto a los reptilianos. Deberíamos hacer un especial, un día de reptilianos, e invitar inclusive a algunos de nuestros amigos que tienen pues mucho conocimiento al respecto.
Claro, interesante, incluso alguno de ellos.
¿Invitar a un reptiliano?
Sería muy bueno. Hoy hablando de esta leyenda de la doncella del cenote, que es un tema también fascinante y oscuro mito del sur de México, que mezcla estos elementos de la cultura maya con el terror que nosotros cada noche aquí estamos tocando. Y hay, por ejemplo, algunos puntos que son interesantes, como esta creencia muy arraigada en las antiguas creencias también de los mayas, de los cenotes, que eran considerados portales al inframundo y lugares sagrados para los rituales de sacrificio. Hoy lo vamos a comentar.
Claro, vamos a platicar de eso y muchas cosas más. Esos sitios que ya en algún tiempo se ocuparon para hacer sacrificios, hacer rituales, pero con ello generaron una cicatriz en la atmósfera del sitio donde se ubican, y por esa razón es que nosotros siempre recordamos que si hay manifestaciones en algún lugar es porque probablemente aún existe por ahí algún remanente de energía que fue dedicada a alguien o a algo. Vamos a escuchar algunos de sus audios que ustedes nos han enviado. Venga.
Hola Gina y Nacho, buenas noches.
Saludos.
Esta historia me pasó hace como, bueno, ya tiene muchos años, no sabría decir cuántos años fueron, pero yo era un niño, yo tenía como 9, 10 años, como 10 años. Y estaba mi hermana y yo en la sala. Mi hermana acababa de tener a su bebé. Y pues tenemos un cuarto en la casa que es todo encerrado, que no tiene ninguna ventana hacia ningún lugar. Solamente es tiene una ventana que da hacia la sala, pero es una ventana cerrada, o sea, no le entra luz. Y bueno, es un cuarto muy oscuro, la verdad. Y en ese cuarto siempre se han sentido malas vibras, pues quién sabe por qué, pero es una casa que nosotros construimos, bueno, mis papás construyeron. Y así que no sabemos qué habrá pasado en ese cuarto que se siente una vibra así. Pero bueno, resulta que tenemos dos cuartos pegados, ese, el cuarto oscuro, y otro cuarto a un lado, y la sala entre medio de los dos. O sea que estando en la sala se puede ver hacia los cuartos. Pues mi hermana y yo estábamos sentados en la sala viendo la tele. Eran más o menos como las 6 de la tarde. Y bueno, en lo que estábamos viendo la tele, yo de reojo, o no sabría cómo decirlo, pero sí, como de reojo, vi que en el cuarto oscuro había alguien parado.
¿De qué se trata? ¿Ver a una silueta adentro de tu casa, adentro de tu oficina, en donde nadie debía existir? O sea, ¿tú estás seguro de que en tu lugar donde tú te ubicas, nada más te encuentras tú solo y tu alma? Y de repente ves una figura. ¿De qué se trata? Ahorita lo vamos a escuchar. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Tengo un sueño que no me deja dormir.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Vamos a escuchar la conclusión de este relato.
En el fondo. Y volteé y se miraba una sombra como de un hombre. Pero una sombra, o sea, pura sombra, pues así. A pesar de que el cuarto estaba oscuro, la sombra era más oscura todavía y muy alta. Y esta sombra empezó a caminar de una forma muy, como muy irreal. O sea, no era una forma natural de caminar, pero pues empezó a caminar hacia el otro cuarto. Y pues resulta que en el otro cuarto mi hermana tenía a su bebé durmiendo en la hamaca. Y en eso mi hermana grita: "¡Mi bebé!". Y pues yo ahí caí en cuenta que ella también lo estaba viendo. O sea, se dio cuenta de que de la sombra esa. Y la sombra atravesó la pared y se escuchó como un crujir en la pared. Y mi hermana salió corriendo al otro cuarto y fue a levantar a su bebé. Y ella ya no vio nada ahí en el otro lado del cuarto. Pero pues lo que nosotros pensamos es que la sombra se dirigía hacia la bebé. Y pues esto es una de las cosas que me han pasado, de las que tengo más marcadas, pues justamente porque no solo lo vi yo, sino que también mi hermana lo vio al mismo tiempo que yo. Y pues le hemos hablado y sí, la verdad, nosotros nos acordamos. No es algo que digamos que fue de la imaginación, ¿no? Porque hubo, se puede decir que una consecuencia, ¿no? Aunque no pasó nada, pues la consecuencia era de que la sombra iba hacia la bebé y que mi hermana fue corriendo por su bebé. Y bueno, resulta que esta sombra pues otras veces se me apareció, pero hasta ahí la voy a dejar.
Okay.
Esta historia acaba ahí. Y pues esa sombra sí tiene más historias ahí en la casa, otras veces que se me ha aparecido, pero a lo mejor en otras ocasiones se las cuento.
Pues muchas gracias, amigo. Qué lamentable que no nos hayas contado lo que falta. Pero bueno, tú decides cuándo y eso nos dará una oportunidad de volver a entablar comunicación contigo, por supuesto. Tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola, Gina y Nacho, ¿cómo están? ¿Cómo siguen de salud?
Muy bien, amigo.
Ya recuperándonos.
Sí, ya muy repuestos, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Enrique de San Luis Potosí.
Sí, señor. Muy bien, amigo. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Y qué nos vas a platicar?
Bueno, ya por ahí me había comunicado con ustedes y les había contado un relatillo de ahí. No sé si se acuerdan de mí, de cuando fue en Semana Santa, de lo que les había platicado, que me habían estirado las cobijas y luego el pie. Por ahí, si se acuerdan.
Ah, correcto, sí, claro que sí.
El pie, sí.
¿Qué más?
Bueno, mira.
¿Qué más tenemos? Venga.
Ahora les voy a contar una. Bueno, esto, como ya ves que te decía que pues, era algo escéptico. Sí, uh-huh. Creo, pero. O sea, no creo, pero no lo dudo. Como existe un bien, existe un mal. Sí.
Ok, sí.
Pero, y, como le digo a mi esposa, yo soy muy dado a cosas, a que percibo cosas, veo cosas, pero muchas veces no les pego mucha atención. Sí. Pero les voy a contar un pequeño relato. Esto me aconteció cuando yo estaba más joven. Yo trabajaba en una tienda comercial de aquí de San Luis Potosí.
Sí.
De una, su botarga es una luchadora, ya sabía, ya de Wiccas.
Ah, claro que sí, ya.
Sí, para no decir nombres y darles el espacio. Pues bueno, yo tenía la necesidad de trabajar, porque en aquel entonces pues yo estaba estudiando en la universidad.
Sí.
Entonces pues yo trabajaba en vacaciones, trabajaba en las vacaciones cortas y largas, que era la oportunidad para poder trabajar y solventarme pues algo de mis estudios. Entonces entré a trabajar a este sitio y pues tuve la fortuna de que se me echaron la mano, de que me dejaron turno de tarde y turno de noche de laborar ahí.
Sí.
Entonces yo trabajaba como prevención de pérdidas, o sea, toda mi historial ha sido trabajar en seguridad. Empecé trabajando en seguridad y terminé como servidor público. Entonces, uh-huh. Pues yo trabajaba ahí y estaba en seguridad interna de dicho centro comercial. Y ese centro comercial tiene historia aquí en San Luis Potosí, porque antes era otro centro comercial muy famoso aquí en San Luis Potosí, una tienda grandísima, que ya no existen, ¿sí? Ajá. Entonces le compraron el lugar y se instalaron ellos. Y este lugar es muy antiguo, o sea, pertenece a San Luis del tiempo muy antiguo, este sitio. Okay. Entonces ya estaba yo trabajando ahí y se empezaban, pues ahí entre los empleados empezaban a rumorarse que por las noches salía una niña y que hacía travesuras y que y hacía cosillas ahí.
Sí.
Entonces, pues no, nosotros no creíamos. Entonces, en cierta ocasión había un lugar donde unas bodegas, era de dos pisos este sitio, y las empleadas de ahí tenían miedo de subir en la noche, ya en la tarde-noche, porque en esa bodega ellas decían que sentían que los miraban. Entonces, en una ocasión una de ellas baja llorando, y, o sea, gritando, dice que uno de los maniquís que estaba ahí se movió. Entonces, pues no le creíamos. No, pues no. Y compañeros de seguridad decían, no, es que nos hacen muchas travesuras. Por ejemplo, en el departamento de niños, de juguetería, nos activan los juguetes, nos activan esto, nos activan lo otro, y los muñecos se prenden solos. Pues yo no creía. Yo decía, no, son mentiras. Y un día en la noche me toca cambiar de turno a mí.
Sí.
Y me quedo en la noche con otro compañero. Por lo regular nos quedábamos dos personal de seguridad, dos. Y se quedaba en aquel entonces personal de abarrotes, y se quedaba personal de otras áreas, los que fueran necesarios. Entonces ese día nos quedamos. Entonces me dice el compañero, me dice, ¿a dónde te vas? Que le digo, pues yo me voy a los monitores, o me voy a piso de venta para estar checando a los compañeros que se quedan en la noche. Dice, sí, está bien. Dice, yo me voy al área de recibo a recibir los camiones que llegan para que los descarguen. Sí, sí, está bien. Eran como a las 3 de la mañana, Nacho. Uh-huh. Entonces yo me subo al cuarto de monitoreo, a las cámaras.
Sí.
Entonces ya estoy checando las cámaras y viendo ahí todo el show que vi. Entonces me habla por el radio el compañero y me dice, Enrique, ya se van a ir al comedor los compañeros. Dice, hay que estar al pendiente que no se quede ninguno. Sí, está bien, le digo, está bien. Dice, entonces, dice, monitoreate. No, entonces yo ya me agarro a monitorear. Entonces enfoco la cámara que está hacia la salida de la gente, por donde entra la gente a la tienda. Pero te estoy hablando que para poder entrar a la tienda, primero es una puerta de cristal y luego sigue una reja totalmente cerrada.
Sí.
Y entrando de frente, a tu lado derecho se guardaban los carritos de autoservicio, pero ya no podías accesar porque en la noche cerrábamos la puerta de cristal y cerrábamos la reja de metal. Entonces prácticamente se quedaba todo blindado. Entonces esa vez ya pues yo estaba enfocando, entonces enfoco con la cámara de la salida de la gente. Uh-huh. Y veo la silueta de una niña. Entonces me hizo raro, dije, ah, caray, y la empiezo a seguir con la cámara, pero haz de cuenta que esta silueta, no, o sea, no te voy a decir que era una niña así como tú la puedes percibir, ¿verdad?, de carne y hueso. Sí. Esta niña era como estaba formada como de insectos, como moscas o abejas. Mm. La silueta formada así.
Como un enjambre.
Entonces, sí, ándale, como un enjambre. Entonces yo la veía que corría y como si estuviera jugando a la Robili, así darse vueltas, giraba y luego brincaba hacia los carritos de autoservicio y se regresaba. Y yo la seguí enfocando, Nacho.
Sí.
Y en eso se mete hacia el baño, al baño, porque era baño de hombres y baño de mujeres, de los clientes, se mete, pero atraviesa la pared. Se mete, ahí la pierdo y vuelvo a enfocar y sale por la entrada de los baños, por el pasillo de la entrada otra vez, pero ahora salió del lado de la tienda, o sea que atravesó las paredes.
Mm.
Entonces yo le hablo por el radio a mi amigo, a mi compañero, le digo, oye, le digo, pendiente, le digo, ¿puedes venir al cuarto de monitoreo? Me dice, ¿qué pasó? Le digo, vente. porque no podíamos hablar por el radio, porque un radio lo traía personal de Abarrotes, estábamos en la misma frecuencia. Le digo, vente, y ya, me dice, ¿qué pasó? Le digo, mira, te voy a enseñar algo, y ya me dice, a ver qué, le digo, a ver, tú me dices si estoy mal o estoy bien, o qué es lo que estoy viendo, y ya se lo pongo, y me dice, ah, caray, es una niña, ¿no? Le digo, sí, es una niña. Me dice, ¿no es un insecto que se haya metido a la cámara? Le digo, no puede ser un insecto que se haya metido a la cámara, porque esas cámaras son de burbuja, Nacho, son totalmente selladas. Son de las que son negras, burbuja negra, y adentro está la cámara. O sea, imposible que se meta un insecto, no se puede meter.
Sí.
Porque hasta para limpiarlas las tienes que desatornillar y limpiarlas. Le digo, no, no es. Y la estuvimos viendo y dice, no, sí, efectivamente, es una niña. Es una niña, y así trascendió. Entonces a la mañana sí, ya amaneció, llega el gerente y le comentamos, nos pregunta cómo estuvo el turno, y el gerente pues era amigo de nosotros.
Sí.
Y le dijimos, ¿qué crees? Que vimos esto y esto, y dice, a ver el video. Ya se lo pusimos el video y dice, ah, no, si es una niña, es la niña que sale, o sea, que sale ahí en esta tienda, y a la fecha la siguen viendo y le sigue haciendo travesuras. ¿Sí? Entonces, digo, sí, es muy raro. Y después de eso, te digo, después empezaron muchas manifestaciones ahí, porque te digo que en esa área donde subían el personal, veían, sentían las muchachas que las observaban, y por ejemplo se movían los maniquíes de temporada, cosas como esas. Entonces, eso fue de lo que ahí me pasó, ahí empezó todo. ¿Cómo ves, Nacho?
No, pues muy interesante, amigo, porque fíjate, desde todo lo que tú empezaste a observar, una especie de silueta formada como por abejas, dices tú, cosas así, sí. que en realidad no tenían mucha masa, pero entre todos hacían un cuerpo. Eso es misterioso, es muy raro, amigo. Y además, que hayan atravesado la pared, haya llegado al otro lado y haya sido captado por las cámaras, esto no deja lugar a dudas que ahí hay una manifestación, hay un espíritu o hay algo que no podemos explicar.
Sí, de hecho, yo quería rescatar ese video, fue muchos años. Ajá. Pero el gerente dijo, no, dice, no me saqué nada de video, dice, porque de por sí aquí están bien asustadas las muchachas. Y si empezamos a correr la voz, se van a asustar más. Entonces ya no lo hicimos. Entonces se quedó así. Y vas de cuenta que pues, todos los que sabíamos que salía esa niña, había esa presencia.
Sí.
Sí. Si hay tiempo, Nacho, ¿te puedo contar otro?
Sí, claro que sí, amigo, venga.
Bueno, mira, este es más reciente. Ya ves que yo te dije que fui servidor público. Esto nadie me lo cree, o sea, lo dudan, dicen, a lo mejor estabas mal, a lo mejor no. Bueno, aquí hay una delegación que se llama La Pila. Delegación La Pila.
La Pila.
Entonces, okay. Ajá, es una delegación La Pila. Entonces, ahí nos mandaban a nosotros a resguardar el lugar, la delegación. Sí. Nos mandaban, había turno de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y entrabas de 7 de la tarde a 7 de la noche, ¿sí? Esa vez a mí me mandan a mí, no, pues te toca servicio, me nombran servicio ahí en La Pila, ok. Yo siempre acostumbré, pues por mi carrera y por cómo estaban las situaciones, siempre acostumbré a andar armado,
sí.
Siempre anduve armado.
Ajá.
O sea, mi arma larga, mi arma corta, siempre, siempre, a donde quiera, el servicio que fuera yo siempre andaba así. Ese día me mandan a mí, entonces entre broma y broma me dicen los compañeros que me llevan al servicio, me dicen por mi apellido, me dicen, ten cuidado, no te vaya a salir el viejito ahí en La Pila. Y yo así, ay, no, busca al viejito. Sí, hombre, sirve que me hace compañía, broma. Pues ya llegué, recibí el servicio. Yo me acuerdo que estábamos en tiempo de calor aquí en San Luis, y es un calor ahí en esa parte, o sea, insoportable, Nacho, o sea, no aguantas el calor. Entonces, donde yo tenía que estar, mi área de trabajo, era una pequeña oficina por donde entraba el personal a laborar a las oficinas administrativas de la delegación. Ahí en esa delegación pues se hacían todo tipo de trámites, ¿sí? Entonces ahí era mi lugar de trabajo, yo tenía que estar ahí al pendiente, o sea, ya no había servicio después de las 3 de la tarde, ya se quedaba todo vacío, pero pues cuando yo me nombraba en el servicio tenía que ir a checar que estuviera todo cerrado, que no se quedara nadie, O sea, todo cerrado. Entonces, pues ya, hice lo conducente, ya se fue el compañero, me dijo que no había novedades. Ok, sí, hasta luego. Entonces, ya, me quedo ahí y que eran como a las, empecé, pues está todo tranquilo, cerré todo, yo me empecé a ver películas en la computadora, pues uh-huh. Estaba solo. Entonces, mucho calor, y me quité la camisola y me dejé mi pura camisa blanca, y me siento en una silla y me gana el sueño, me quedo dormido.
Sí.
Y me despierto como eso de las 3 de la mañana, pero me despierta un frío, así frío, frío, que hasta aventaba bajo, así un hito por la boca. Uh-huh. Y dije, ay, caray, está haciendo mucho frío, y entonces estaba así, y en eso empiezo a escuchar, Nacho, que empiezan acá. Ah, te platico, para entrar a esa oficina, había, en la oficina, y había un pasillo muy largo, y topaba con otro cuartito, y para salir de ese cuartito tenías que atravesar una puerta de metal.
Sí.
Sí. Entonces yo empiezo a escuchar, Nacho, que empiezan a caminar, uh-huh. como a arrastrar los pies.
Sí.
Ah, caray. Entonces empiezo a escuchar que arrastran los pies y que empiezan a como apretar una botella de plástico. Así, clas, clas, se oía, clas, clas. Y dije, ay, caray, si falta que se haya metido alguien. Y yo aquí dormido, me agarraron dormido. Entonces, dije, empecé a gritar, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y empiezo a decir, policía de San Luis Potosí, ¿quién anda ahí? Y yo empecé, escuchaba que arrastraban los pies, Nacho.
Ajá.
Así, los arrastraban y se oía que apretaban como una botella.
Sí.
Pues era mucho tanto mi miedo, Nacho, que me incorporo y saco mi arma de cargo y hago 3 detonaciones. Hago 3 detonaciones, pero haz de cuenta que como yo estaba recargado en una barda y la barda me pegaba en la espalda, y yo nada más saqué la mano hacia la salida y empuñé mi arma y hice 3 detonaciones.
Sí.
Paz, 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 paz. En eso me incorporo y me salí afuera. Cuando salgo allá afuera, Nacho, estaba haciendo un calor horrible. Horrible, Nacho.
Me imagino, sí.
Entonces ya, pues ya, créeme, lo que sí me dio miedo, sentí mucho miedo. Ya no me volví a meter, me quedé afuera. En eso ya llega, en la mañana llegan mis relevos y me dicen, ¿qué pasó? Le digo, no, todo bien. Le digo, no, Dice, oye, ¿qué pasó? Le digo, no, pues ya. Le digo, mira, fíjate, sucedió esto, pues que alguien se había metido, hice 3 detonaciones, y así, me dice, ¿y qué pasó? Le digo, no, pues no era nadie. Ya entramos antes de que llegara el personal, y efectivamente estaban los casquillos y estaban las perforaciones en la pared.
Ajá.
Y me dice, ¿pero qué, a qué le disparaste? Le digo, mira, se metió alguien, yo sé que se metió alguien, escuché claramente cómo caminaban, me dio mucho miedo, yo pensando que se habían metido y me iban a hacer algo, pues yo accioné mi arma.
Claro.
Entonces ahí estaban las perforaciones.
Sí.
Después, pues me movieron de ahí, me levantaron un acta administrativa por haber disparado mi arma, me cobraron los tiros.
Ajá.
Y todo. Bueno, pues ya no me mandaron ese servicio.
Sí.
Mandaron a otro compañero. Pero antes de eso, antes de que yo estuviera, Nacho, habían hecho una exploración urbana. Ahí, uh-huh. Es de esas gentes que se dedican a hacer exploraciones y que hacen invocaciones y que limpian.
Uh-huh.
De un canal muy famoso aquí en San Luis Potosí, fueron a hacer una exploración urbana. A esa,
okay.
Ahí. Entonces, yo siento que movieron algo ahí. Mandan a otro compañero. Lo mandan. Y me dice, pues ya me tocó a mí ahí. Dice, a ver si no me espantan como a ti. Le digo, no, pues tú adelante. Y dice el compañero que, pues ya en la madrugada, le ganó el sueño y se fue al cuartito de atrás, al que te digo que estaba por la puerta de metal. Dice que se recostó en un silloncito que había ahí. Se recostó y que se quedó dormido. Cuando fue su sorpresa, que sintió que lo jalaron de los pies y lo bajaron del sillón. Dice, no, dice, yo me salí corriendo de ahí.
Uh-huh.
¿Cómo ves, Nacho?
Sí, pues sí, entonces no hay duda, mi querido amigo. O sea, ahí hay energías que se están moviendo, que se están manifestando, y pues así pongan a 10 guardias, los cambien a cada rato, van a tener el mismo resultado. Es que es lo que comentábamos el otro día, que yo creo que es necesario que también a las personas que se dedican a la guardia y custodia, pues deben saber que existe un mundo paralelo.
Sí, o sea, y es bien sabido por todos los que hemos estado en ese servicio, uh-huh, que ahí suceden cosas raras, o sea, que suceden ahí en esa delegación, suceden cosas raras, se han visto cosas. El simple hecho de decir no te ha salido, no te va a salir el viejito, decían que salió un viejito con un, ajá, con uno de esos sombreros como estilo revolucionario, así sí, grandotes, que salía ahí en la parte superior del donde estaban las oficinas. O sea, eran varias cosas, y te digo que a raíz de que fueron a hacer esa exploración urbana ahí, ajá, como que movieron cosas y
sí,
fueron manifestaciones más fuertes.
Sí,
fueron,
cosas más fuertes. Seguro que, o sea, ya ni digo probable, es seguro que ellos destaparon ahí la cloaca y comenzó todo a manifestarse. Amigo, dame un segundo, necesito ir al corte. No te vayas, por favor.
No. El Midofon está listo. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Enrique.
Aquí estamos, amigo, muchas gracias,
sí,
por...
¿Cómo ves, Nacho? Y pues sí, así les comento así a personas y no, o sea, como que lo dudan, me dicen, no estás cuenteando. Le digo, no, pero sí, o sea, uno lo siente y sí. Y sí te da miedo, o sea, y muchas veces pues no te lo explicas por el trabajo que has tenido, dices, pues, uh-huh, pues no, o sea, no, pero sí, o sea, sí, yo lo recuerdo mucho ahí, ese lugar, porque sí sentí feo, o sea,
claro,
y mi miedo de que dije, a lo mejor sí se metió alguien y sí le pegué, o sea, sí lo uh-huh, alcancé a pegar con las balas, pero no, gracias a Dios no fue así. Lo único que fue un acta administrativa, me regañaron y todo, uh-huh, y por qué, pero todo no trascendió.
Y mira, y que yo le, uh-huh, perdón, es que te iba a decir que es sabido, amigos, que las personas dedicadas a la seguridad, no así de fácil, aunque traigan arma, no la pueden usar con tanta libertad, vamos, o sea, debe ser algo estrictamente indispensable. Y si tú sentiste esa necesidad, es porque así estaba la manifestación, amigo.
Sí, y es lo que te digo, yo le comento a mi esposa, yo soy muy susceptible a ese tipo de cosas, uh-huh, no les tomo mucha atención. No, o sea, por ejemplo, ahorita yo me dedico ya a otra cosa, trabajo de noche, hoy descansé.
Ah, qué bueno.
Pero, por ejemplo, a veces yo llego y le digo a mi esposa, fíjate que me pasó algo bien raro. Andaba manejando en la carretera y vi una persona, o vi esto, uh-huh, pero no me lo explico. ¿Qué sea? O sea, como que son como chispazos donde veo así gente.
Sí.
Gente, por ejemplo, que se me atraviesa. Gente que está parada o así como cosas, y o sea, no me lo explico, o sea, no le hallo la explicación a eso. Por ejemplo, una vez estábamos aquí en tu casa
también. Muy amable, gracias.
Estábamos acostados y yo pues tengo el sueño a veces muy ligero, a veces muy pesado. Entonces un día estábamos acostados mi esposa y yo, y empiezo a escuchar un lamento. Ajá. Un lamento, pero de la llorona. Y despierto a mi esposa, le digo, Evelyn, hoy. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, escucha. Clarito se escuchó que, no, pero un lamento así, pero feo, Nacho, así, feo. Y le digo, pero lo escuchábamos bien cerca. Le digo, a ver, chécate en las cámaras de la casa afuera, a ver si logramos ver algo. No veíamos nada, pero lo escuchábamos, Nacho, cómo se escuchaba el lamento. Y me dice mi esposa que le digo, es la llorona. Y ella dice, yo jamás en mi vida la había escuchado. Le digo, ¿ya ves? Le digo, sí, así se escucha. Yo ya, con esta que yo la escuché, es la segunda vez que la escucho. Ajá. Pero sí es horrible, o sea, y te digo, yo no sé por qué, yo soy muy creyente en Dios, muy, muy creyente en Dios, creo mucho en mi Padre Dios. Sí. Pero digo, no sé por qué escucho ese tipo de cosas, por qué a veces se me figura ver cosas, ver personas, o sea, veo... No sé a qué se deba.
Pues, amigo, que tienes una gran sensibilidad. ¿Qué te puedo yo decir, percepción? Mi amigo? Tienes mucha percepción para este tipo de manifestaciones. Y por eso... Ajá. Y personas como tú tienen que vivir con ello, mi amigo. No les queda de otra sino que acostumbrarse a vivir así. Y lo importante sería, no sé en qué etapa estés o en qué nivel vayas, que esto deje de darte miedo. O sea, deje de inquietarte, porque en medida que tú vayas dejando de sentir o de emanar emociones que son favorables para ellos, en medida de eso, tú vas a ir dejando de tener esas percepciones.
Sí, o sea, sí, y ahorita sí me causa intriga. Miedo no me da.
Eso es.
Pero me causa intriga, digo, ah, caray, ¿qué estará pasando? A lo mejor no se dan cuenta o que los veo, que lo siento, pero sabe qué será, digo, pero bueno, en nombre sea de Dios, digo, a lo mejor es algo, alguna ánima, algo que esté ahí, no sé, desconozco, pero sí es muy chistoso.
Así es.
¿Cómo ves, Nacho?
No, pues ves? Amigo, yo te agradezco mucho que hayas compartido tus experiencias y espero que no sea la última, sino que ahí poco a poco nos vayas regalando más y más, ¿no?
Sí, claro, les tengo una muy buena. Esto me sucedió en un camino, andaba trabajando, nos sucedió a dos compañeros y a mí.
Ajá.
Veníamos de una comunidad. No sé si pueda contártela y ya con esta me despido.
Okay. Si tienes unos 6 minutitos, nos la echamos.
Sí, bueno, así voy a ser bien breve.
Órale.
Nosotros estábamos comisionados en una comunidad que se llama Bocas, aquí en San Luis Potosí.
¿Cómo se llama?
Bocas, San Luis Potosí.
Ah, Bocas, Bocas.
Bocas.
¿Entendí vos?
Esa vez, sí, Bocas, así de B-O-C-O, Bocas. Ah, perdón.
Ajá, sí, adelante, Bocas. Okay.
Entonces estábamos comisionados allá y todos los días teníamos que irnos para allá y regresarnos en la madrugada para acá, San Luis.
Sí.
En esa ocasión ya veníamos de Bocas y veníamos en la patrulla, pero era una patrulla que de para el nabo, o sea, patrulla inservible. Ajá. Y veníamos otros dos compañeros y venía yo. Entonces ya veníamos por la carretera, pues estaba muy sola, ya era la madrugada, ya no había vehículos que la transitaran y veníamos nosotros. En eso empezamos a escuchar como un aleteo así. Y le digo al compañero, a ver, bájale al estéreo y... Ajá. Y se escuchaba.
Sí.
Entonces íbamos y en eso se nos apaga la camioneta, macho. Se nos apaga. Uh-huh. Se nos apagó.
Sí.
Y nos bajamos a ver qué era, pues a moverle la batería y uh-huh. todo, ¿no? Pues no. En eso un compañero grita, mira, ¿qué es eso? Y volteamos hacia el lado derecho y vimos como un pájaro enorme, Nacho. Pero cómo te lo voy a decir, como esos de los dinosaurios, es de esos pájaros grandotes que eran de tipo dinosaurios, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre.
¿Pterodáctilo?
Ándale, así como ese, así grandote, se paró enfrente de nosotros, enfrente a unos 200 metros, se paró.
Sí.
Se incorporó, pero grandísimo, y extendió las alas, eran unas alas enormes, así, wow. grandotas.
Sí.
Y entonces con nosotros iba un señor que ya falleció, Dios lo tenga en su gloria.
Sí.
Y él nos dice, es la cosa mala. Nos dice, es la cosa mala, compañeros.
La cosa mala, sí.
Dice, es la cosa mala. Pues él le dice que era la cosa mala. Y así como que la cosa más dice, sí. Dice, no. Y haz de cuenta que le empezó a decir un chorro de cosas. Y el señor era de pueblo, de rancho. De hecho, era de ahí, de una comunidad que se llama La Melada. Sí. Y dice, no, dice, yo no le tengo miedo a tal por cual y tal por cual. Y sacó su arma de cargo y le empezó a disparar. Y nada más se vio el aleteo, cómo se levantó el animal y se perdió.
Sí. O sea, no le hizo ni cosquillas y
se fue. No le hizo nada y se fue. Y así nos quedamos así. ¿Qué pasó? Dice, no, dice, es la cosa mala. Dice, es la cosa mala, eso es la cosa mala. Dice, vámonos. Y ya le estuvimos moviendo a la camioneta y prendió y nos fuimos. Y ya le pregunté, ¿qué? Dice, no, dice, es la cosa mala que anda por aquí en la noche. Dice, es la cosa mala. Dice, vámonos. ¿Cómo ves, Nacho?
No, pues sí, amigo, se ha dado la ocasión, que se vean este tipo de cosas. No se explica uno cómo puede ser un ave de semejantes dimensiones, a menos que, como mencionas tú, estemos hablando del mundo de la prehistoria, ¿no?
Sí.
Y pues, interesante, mi querido amigo. Yo siempre digo eso, interesante, porque no hay de otra, ¿eh? O sea, este se une a los testimonios de esas personas que han visto pájaros enormes, inclusive que lo han visto con figura humanoide, y que no podemos explicarnos. Lo único que nos queda es el testimonio hablado, y ojalá alguien algún día tuviera la fortuna de estar preparado con una cámara o con su celular para poder grabar la evidencia, ¿verdad?
Sí, Nacho.
Muy bien.
Muy bien, gracias, Nacho, y pues cuídense mucho, y un placer haber hablado con ustedes, y Dios los bendiga, y aquí estamos.
Igualmente, saludos, amigo, que tengas bonita noche.
Saludos a Gina.
Saluditos, que estés muy bien.
Gracias, hasta luego, buena noche.
Hasta luego, mi amigo. Ahí está ya una serie de testimonios de nuestro amigo Enrique, de tantas cosas que ha vivido, sí, relacionadas precisamente con el mundo, ese mundo en el que todas las noches incursionamos.
En tiempos precolombinos, los cenotes eran usados como lugares de sacrificio para apaciguar a los dioses. La leyenda que hoy te estamos comentando de la doncella puede quizá estar inspirada en estos rituales, con la idea de que las almas sacrificadas buscaban venganza. En la actualidad, esta transformación de la doncella en una serpiente colosal es un elemento común en las leyendas de la región. Las serpientes tienen una gran importancia en la mitología maya, asociadas al dios Kukulcán y representando el poder y el peligro.
Vaya, pues sí que hay historias sobre estas figuras del mundo prehispánico, que ya inclusive algunas permanecen hasta hoy, ahorita lo estamos platicando, y pues vamos a continuar con nuestro programa, porque nos interesa que tú también, si tienes alguna historia, si conoces de alguna de esas leyendas precolombinas, es el momento de que las compartas aquí con nosotros. Te invitamos a que lo hagas, ya sabes la ruta, ya sabes el camino, a través del Miedofón, es lo más rápido y práctico, porque ahí nada más nos escribes, quiero contar una historia, y con muchísimo gusto te regresamos la llamada. Vamos al corte y regresamos ya para hablar con el maestro Soham.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si quieres volar con las águilas, no nades con los patos.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y ya están listas tus preguntas, dudas, inquietudes que le quieres exponer al maestro Eric Soham, pues este es el momento, ha llegado. Así es que, ¿qué te parece? Que nos vamos a la sección de El Grimorio. ¿Listos? Vamos con ello.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Pues ya estamos aquí nosotros dispuestos a escuchar lo que usted va a responder a estas preguntas que ya le enviaron.
Muy bien, adelante.
¿Realmente funciona la conjuración de Júpiter?
Bueno, como todos los conjuros, depende de varios factores. Un conjuro, pues, es conjurar, es mandar, quitar, y el de Júpiter es muy poderoso. Pero cuando se hace, a diferencia de otros conjuros, que es muy poderoso el de Júpiter, tiene uno que saber en qué ocasión quiere uno mandar el conjuro para cerrar el área o a qué persona se quiere proteger para poder protegerla. Entonces ese es un inconveniente, y está el de Lilín, que es otro conjuro que se opera de la manera similar a la de Júpiter, pero aunque no sepamos en dónde está la persona que nosotros queremos ayudar.
Bien, hace un año murió el papá de unos amigos, pero cuando nos enteramos por casualidad, todo mundo pensó lo mismo, que su hija lo desvivió. Esa persona con su hermana tuvo una discusión y no se hablan, y su otro hermano la quiere mandar golpear. Maestro, ¿por qué tengo esa sensación tan fuerte?
Entonces la pregunta, ¿cuál sería?
Esta persona, bueno, no sabemos él o ella, le pregunta que por qué tiene esta sensación tan fuerte respecto a esta familia, a estos amigos, que hay muchísimos problemas, incluso aquí lo que comenta de su papá, pero no especificó bien la pregunta, a que él quizá recibe toda esta energía negativa que hay en esa familia, quizá.
Bueno, sí, aquí hay una parte importante, que cuando una persona tiene algún tipo de proyección mental o emocional hacia una persona, todos pensamos, cuando alguien está enfermo, le pides a Dios, pues pides a ti misma que ojalá y sane, que ojalá y esté bien, y el otro es completamente del otro lado, y sí tiene también una influencia. Entonces sí habría posibilidades de que pudiera ayudarlo a que falleciera, pero sería complicado poder saber, tendríamos uno que conocer a la persona para poderlo determinar.
¿Cómo puedo abrir puertas cerradas y salación? ¿O cómo darme cuenta si lo tengo?
Bueno, pues eso no sería muy complicado. ¿Cómo saber si puedo quitar salación, si puedo quitarme la suerte, si puedo abrir puertas cerradas y todo eso? Sería haciéndolo y viendo el resultado. Hay personas que tienen capacidades que no son conocidas por la misma persona. Entonces aquí sería cuestión de hacerlo en la práctica.
Ok. Pasé incienso por toda la casa y cuando lo hice por el ropero, empezaron a tronar todos los muebles. ¿A qué se debió esto? ¿Es normal?
Sí, definitivamente sí. Cuando uno hace un sahumerio o hace oración o hace incluso un conjuro, lo que sucede en el área donde se está haciendo, donde se va a proyectar, hay energía. Hay una energía que es una energía contraria a la energía de bien, a la energía de luz, a la energía creadora, a la energía de vida. Entonces hay un choque, y cuando ese choque se da, pueden tronar, incluso pueden romperse vidrios, espejos, tronar las paredes, o haber ruidos dentro del recinto donde se está ejecutando, y eso sería completamente normal porque es un choque de energías.
Maestro, desde que recuerdo, se me ha dado el poder de presenciar ciertas situaciones. Recuerdo que a medianoche aparecía una ventana al lado de mi cama y un hombre que irradiaba luz azul. Este hombre velaba mi sueño. Más adelante se manifestaban los elementales cerca de la casa. La primera vez bailaban y se colgaban de las ramas de una higuera. Así varios acontecimientos se fueron acercando al esoterismo, los oráculos y tener más visión de aquellos que están y no están en este plano.
Bueno, más bien. La pregunta, ¿cuál sería?
Fíjese que no dio pregunta, le da este texto de lo que vive y que tiene esta capacidad de presenciar situaciones que por el texto que comenta, pues no es algo que no le guste.
No, exactamente sí. Tiene una sensibilidad y una capacidad, probablemente porque lo está viendo, veía ese hombre con irradiación azul, que eso es positivo, y puede ver y sentir otras circunstancias energéticas que se dan en el plano espiritual, y eso pues se nos habla de la capacidad que tiene de percepción y de las facultades que pues ya tiene despiertas.
Maestro, ¿por qué será que la gente que me es favorable se me aleja? Los amigos me dicen que tengo un trabajo. ¿Será cierto? Mi nombre es Alejandro Jaime Navarro Camacho.
Bueno, definitivamente sí tiene un trabajo. Y lo que sucede cuando alguien quiere ayudarlo es, son repelidos precisamente por los seres que trae en el entorno. Sí trae algunos seres ahí adheridos. Lo que tendría que hacer pues, es buscar a alguien que le ayude a retirárselos. Sí tiene un trabajo, sí la persona que le está haciendo esto pues está evitando que tenga una sanidad en todo su entorno y en todas sus actividades.
Maestro, si nos encontramos algún trabajo de brujería, ¿cómo le podemos hacer para que no nos perjudique?
Bueno, ¿encontrarlo en dónde? Encontrarlo en la puerta de la casa, dentro de la casa, en algún cajón o en algo. Lo primero que hay que hacer es procurar no tocar lo que ustedes piensen que puede ser un trabajo, no tocarlo con las manos, porque en el momento en que nosotros tocamos algún trabajo que va dirigido hacia el entorno de nosotros o a nosotros mismos, lo que estamos haciendo al tocarlo es descargar esa energía en nosotros, y entonces sería como una forma de acelerar o propiciar que ese trabajo tenga efecto. Lo que hay que hacer es generalmente utilizar un palito o una bolsa de hule, echarlo ahí sin tocar. La bolsa de hule es aislante energético, sin tocar lo que echamos adentro, amarrar la bolsa y pues tirarla, prácticamente tirarla a la basura. Cuando pasen a recoger la basura, se echa entre todo lo demás para que se la lleven. Así es como se puede retirar un trabajo de una manera segura. Ahora, hay otros trabajos, por ejemplo, si es sal o es algún otro polvo o alguna otra cosa, habría que ver si la manera de ingeniarse para recogerlo sin que nosotros podamos estar contaminados con lo que estamos haciendo.
Maestro, yo puedo presentir cuando una persona va a fallecer. Esto a mí no me gusta, ¿cómo lo puedo bloquear?
Pedirlo. Yo he conocido a algunas personas que tienen esa facultad. Algunas personas, no voy a decir que les agrada, porque no son agradables para nadie, pero es algo que les sirve para prevenir, para prever o para pues ayudar a las personas que van a enfrentar un duelo. Entonces ahí podría ya él poder dar un poco de ayuda. Pero si no se requiere, si no se acepta, si no se puede manejar de una manera apropiada, pues hay que pedir que se lo quiten a uno.
Hace rato salí al súper y regresé con mucho dolor de cabeza. Solo me pasa cuando siento muy mala energía. ¿Qué me recomienda?
Limpiarse con un huevo, o limpiarse con loción, o limpiarse con vinagre de manzana y alcohol, con agua bendita, con esencias consagradas, o de plano con un ramo. O si no hay algo, algún alivio conveniente o satisfactorio, pues entonces buscar a alguien que le ayude a uno para quitárselo.
Maestro, siempre he tenido la duda de saber si mi madre es bruja, ya que mi esposa puede ver y sentir cosas, y porque también cuando yo tenía como 11 años, recuerdo haberla visto, por muchas cosas que me duelen, porque es mi madre y en este momento está sufriendo en el hospital. ¿Cómo puedo ayudarla?
Con amor, con determinación, con el deseo. El deseo tiene una fuerza considerable en ti, y el amor también. Entonces, si ya sé que es una persona que ha hecho daño y todo, y que ahora tiene consecuencias porque está enfrentando las consecuencias de lo que hizo, y yo quiero ayudarla, pues es usando exactamente todo lo contrario de lo que hizo esta persona. Pedirle a Dios, pedirle a quien uno le tenga fe, ayudarla con amor, con cuidados y con la intención.
Maestro, no me quiero sugestionar, pero mi mamá me maldijo junto con mis hijos hace un año. Su maldición fue que yo iba a pagar todo y que con mis hijos lo iba a pagar. Ahorita ya ninguno de ellos vive conmigo. tengo de qué preocuparme?
Bueno, esto tiene tanta fuerza como uno se la mantenga. Es como cuando hay una maldición. Yo he tenido muchos casos de gente que dice: maldijeron a mi abuelo y son 5 generaciones, entonces estoy maldito, o me va a alcanzar esa maldición, o no me va a dejar progresar, o no me va a dejar tener las oportunidades que yo quisiera. Pero eso depende de uno mismo, porque una cosa es que se lo digan a uno directo y otra cosa es que uno tome pues es lo que la gente piense. La mayoría de la gente que se maldice en alguien, eso se va para toda la familia, todo eso, eso es relativo y depende mucho de lo que la gente piense. Si uno piensa que puede tener efecto, uno está dando las puertas o está dando la posibilidad de que pueda suceder. Si uno tiene fe en la luz y en sí mismo, pues es muy probable que se pueda desligar de todo eso.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón 55 2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El dinero no se gana trabajando, se gana pensando. Si se ganara trabajando, los que trabajan de 8 a 8 ya serían millonarios.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con más dudas e inquietudes. El maestro Soham hoy las está respondiendo.
Así es, y lo tenemos aquí en la línea, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, bueno, pues vamos a comenzar de este lado, porque por supuesto que nuestros amigos han estado muy participativos esta noche. Y mire, ahí le va. Maestro, usted me podría, bueno, dice aquí, ver qué espíritu está conmigo. Mi nombre es Claudia Andrea Fernández.
Bueno, aquí sería muy conveniente que diga qué clase de espíritu que es el que quiere que esté. Le voy a decir, o que a lo mejor tenga un nombre o alguna otra cosa o alguna señal más específica, pero eso no lo puedo saber, pero sí puedo saber si es bueno o es malo, definitivamente. ¿Cuál es el nombre de ella?
Claudia Andrea Fernández.
Es curioso, sí tiene una carga energética, sí la tienen, es negativa por supuesto, pero está siendo controlada por otra carga que tiene, que es positiva, que es de luz. Entonces esto me indica que esto se va a determinar de un lado o del otro, de acuerdo a sus actitudes, de acuerdo a sus pensamientos y de acuerdo a su fuerza de voluntad.
Eso es, muy bien. Dice por aquí, maestro, ¿qué significa que al tomarse una foto salgan insectos adheridos al cuerpo?
Bueno, esto ya sería alguna representación astral. O sea que si la persona está dentro de una fotografía teniendo la imagen de algunas cosas que no están en el plano físico, están en el plano astral. Entonces lo que tendría que hacerse pues es una limpia.
Muy bien. Dice, ¿usted ha pensado en heredar sus dones? ¿Si esto se puede?
Bueno, pues en realidad no es algo que se pueda hacer de una manera, vamos a decir, usual. No se pueden heredar porque tiene que ver con muchas cosas. Un don es el producto del resultado de las acciones, de los pensamientos, de las actitudes de una persona o del trabajo implícito que lleva al estudiar, al practicar, al hacer ejercicios, en fin. Entonces, pues todo depende de esos factores. No nada más es cosa de eso. Yo puedo dejarle mi vivencia aquí o allá, no. Siempre y cuando podría haber ciertas posibilidades cuando es por línea de sangre. Pero entonces eso ya sería prácticamente no un deseo, sino una herencia genética.
Ajá, eso se da de manera natural, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Ok. Dice, ¿cómo limpiar energéticamente una casa nueva? Tuve problemas con la gente que la construyó.
Bueno, pues la mejor manera es de acuerdo al culto que tenga, buscar un sacerdote, buscar un pastor o buscar a alguien que represente lo que él cree y que le ayude a bendecirla, a liberarla. O pues él mismo puede hacerlo con agua bendita, con incienso, con orden. Cuando uno llega a una casa que está contaminada y la familia que llega o las personas que llegan tienen un orden y tienen una actitud positiva ante las cosas, van liberando, van saneando esa propiedad, o de plano pues que vaya alguien y la bendiga.
Eso es. Dice por aquí, maestro, ¿los vampiros energéticos son así de nacimiento?
Bueno, sí, eso es algo que se debe de tener ya de nacimiento. Hay personas, por ejemplo, que se pueden, yo podría decirte, yo tengo el conocimiento, tengo la forma, tengo las condiciones para poder agarrar la energía de otras personas, pero también tengo el conocimiento de lo que eso significa, de las consecuencias que trae y del daño que le hago a esa tercera persona. Entonces, depende de la calidad moral y de la calidad de conocimiento que tenga la persona que está pues, pensando en esto.
Eso es. Y dice por aquí una pregunta tajante. ¿Qué es bueno para abrir caminos?
Bueno, para abrir caminos lo primero que tendría uno que hacer es estar equilibrado. Los caminos se abren cuando una persona está en armonía. Cuando una persona tiene energía negativa o pensamientos destructivos o disturbios emocionales, pues no vas a abrir nunca, vas a cerrar. Para que se puedan abrir puertas, para que se puedan disfrutar de canales abiertos y de que las cosas que uno quiere pues se cristalicen, tiene uno que estar en equilibrio. Y eso pues depende de cada persona. Y hay sistemas, hay formas para poder lograr ese equilibrio, porque una vez que se logra el equilibrio, entonces se genera armonía, y si se genera armonía, entonces está uno en la disposición de poder obtener cosas buenas del entorno.
Eso es. Dice por aquí, ¿es verdad que el azufre es un excelente limpiador energético y espiritual?
Bueno, el azufre, como cualquier otro elemento, sirve para varias cosas. Sí, sí, una de ellas es esa. Precisamente se pueden hacer algunas limpias con círculos de azufre o con azufre que es sobre una fotografía o cosas por el estilo. Entonces, sí, sí se puede usar el azufre, pero siempre en todas estas cosas hay que tener el conocimiento para hacerlo de una manera apropiada y que no tengamos un rebote o un mal uso o vayamos a resultar dañados, porque en el momento en que el azufre prende, es posible que podamos tener algún tipo de quemadura.
Exacto. Dice por aquí, maestro, fui a casa de mi hermano y vi a un hombre con sombrero que desapareció en el sanitario. Desde ese día he tenido asco, dolor de estómago y no he comido bien. ¿Puede ser esta aparición la causa? Yo sentí que me vine cargada de energía. Incluso mi sobrino vio, pero a una señora por la ventana, y toda la noche estuvimos con escalofríos hasta que ya no pude aguantar más.
Sí, eso que está diciendo es correcto. Eso se le pegó algo del lugar donde fue o por los pensamientos. Hay muchas maneras de que se pueda adherir un ser de esa naturaleza a una persona. Lo que siempre se recomienda es que cuando una persona está equilibrada, cuando una persona está bien, cuando una persona está con luz o en armonía, pues es muy difícil que se te pegue cualquiera de estas cosas. Pero cuando se tienen las condiciones, pues no hace falta ni decirlo, ni pedirlo, ni desearlo. Eso sucede ya por ley.
Ok, claro que sí. Dice, ¿los íncubos pueden embarazar a las mujeres?
Uh-huh. Uno pensaría que un ser energético no puede tener la capacidad de poder fecundar un óvulo en una mujer, pero sí pueden implantar el producto de ellos mismos ya de una manera en que ya fue creado y solamente lo meten ahí y utilizan a la mujer como para que lo empolle o para que lo tenga durante un tiempo en una gestión para que pueda darle la energía que necesita y entonces pueda ser posible que ese engendro salga y se convierta ya en un ser de oscuridad. Eso no es raro, eso es común. no muy común, pero me refiero común, que sí sucede, y no sucede pocas veces. Lo que sucede es que muchas veces las mujeres sienten molestias, van a ver al médico, al ginecólogo, y le dice, pues no tiene usted nada absolutamente, pero tiene los síntomas, está secretando hormonas que son propicias, en fin, porque esto sí es posible. Cuando eso sucede y el médico no encuentra eso, entonces hay que buscar a alguna persona que tenga conocimiento hermético o un conocimiento considerable para que la pueda ayudar.
Muy bien. Dice, se está apareciendo un ente con forma de una niña en mi casa y me está empezando a asustar por el tema de que tengo una niña pequeña y quiero saber si no le puede pasar nada malo. Saludos.
Pues sí, la puede molestar, le puede quitar su energía, no la va a matar definitivamente, pero aquí lo que hay que hacer es, a la brevedad posible, buscar alguna persona que tenga la capacidad para que vaya a retirar a ese ente de su casa. Porque si ya lo sabe y no está haciendo nada, pues ya está siendo cómplice de algo que puede traerle pues algún tipo de malestar a su pequeña.
Sí, dice aquí, la otra vez mencionó que para estar equilibrados debemos quitar las emociones negativas como el coraje y el miedo. Pero ¿cómo podemos controlar el miedo e incertidumbre hacia personas?
Bueno, aquí hay una parte muy importante. Cuando uno tiene una verdadera fe, el miedo tiene una disminución pues considerable. Si yo voy a pedirle a Dios, o voy a pedirle a algún ser de luz, o voy a pedirle a un santo, o voy a pedirle a alguien que me ayude, si lo estoy haciendo con miedo, pues no estoy dejando que realmente entre la posibilidad de que ese ser al que yo estoy invocando me pueda ayudar. Lo estoy limitando. Entonces, lo primero que hay que hacer, evidentemente, si lo que más perjudica a una persona es el enojo, número uno, y el miedo, número dos. Los dos son muy poderosos. Pero ya en este caso tenemos nosotros el enojo, lo podemos evitar, y si evitamos el enojo, entonces es más difícil que el miedo llegue, porque estamos equilibrados y entonces se puede arrimar menos a nosotros.
Le preguntan aquí, ¿no le parece curioso que hay 72 demonios y al mismo tiempo Dios tiene 72 nombres? ¿Cómo, por qué se da esto?
Porque es un número sagrado. 72 es un número sagrado. Entonces, hay 72 demonios, pero también hay seres de luz que están en número de 72. Entonces, se da tanto de un lado como del otro. ¿Cuál podría ser la diferencia en todo esto? ¿A quién eres devoto? Si a los de luz o a los de oscuridad. Cuando una persona dice hay 72 demonios, pues sí, pero hay miriadas de seres de luz. Entonces, pues no tendrían ninguna posibilidad de ninguno de estos demonios. Pero si nosotros no tenemos el nivel de conciencia como para decir si hay 62 demonios, pues tiene que haber también 62 ángeles, que son similares en fuerza, en tamaño y en poder, pero que la luz siempre llevará la supremacía por sobre todas las cosas.
Eso es, maestro. Dice por aquí, ¿qué tan malo debe ser a una persona que se vuelva un demonio o un ente maligno? O sea, ¿Hitler podría ser un demonio después de trascender?
No, una persona para que se convierta en demonio, puede decir que si quiero que se me muera mi perro y regrese en jirafa, pues jamás. O sea, no, hay cierta naturaleza, hay ciertas condiciones, pero no de esa manera. Entonces, nosotros debemos de considerar que hay leyes y que toda la creación está fundamentada precisamente en esas leyes, y que se respetan determinados factores que no pueden ser atropellados o cambiados por ese tipo de circunstancias.
Eso es. Dice por aquí, ¿pueden existir vampiros energéticos sin que ellos mismos sepan que lo son?
Algunos no tendrán el nivel de conciencia para darse cuenta, pero ya una vez que empiezan a darse cuenta, que no debe de tardar mucho, porque puede venir desde que eres niño. Entonces empieza a dar cuenta de que me pongo a jugar con mis amiguitos y yo me siento pero supercargado, y mis amiguitos ya están durmiendo, están bostezando. Entonces ahí un niño no tiene la capacidad para poderlo entender, los más ni lo sabe. Pero ya cuando crece más, cuando tiene más conocimiento de la naturaleza de las emociones que está teniendo, puede empezar a darse cuenta. y ya cuando sea un adulto más joven también, y no pasaría absolutamente nada. Pero sí es importante que si eso no se desea, se retire.
Ok. Dice por aquí Josué Villaseñor, dice, ¿tendré un espíritu que me está siguiendo o hay alguna energía? Mi nombre es Gilberto Josué Villaseñor Fernández.
Sí, trae uno ahí, es un ser que tiene como chispazos de enojo. No es un enojo constante, pero de repente sí puede tener enojos que son por cuestiones que no lo meditan, pero pasa también, pero es un enojo, luego otro enojo, luego otro enojo, pues equivale a tener un enojo constante y eso pues no le hace nada bien. Lo que tendría que hacer es buscar a alguien que se lo quite. Okay. Sí se puede.
Muy bien, dice por aquí, oiga, entonces un embarazo psicológico puede ser que en verdad la embarazó un íncubo.
No, una cosa es un embarazo psicológico y otra cosa es una implantación de un engendro, son cosas completamente diferentes, no tiene nada que ver.
Ok, dice por acá también, maestro, ¿qué significa que cada vez que observo el reloj casi siempre me aparecen la 1:11, 4:44, 11:11?
Sí, eso lo hemos comentado en varias ocasiones. Esa es una sincronicidad de evento. Y lo que pasa es que cuando nosotros algo nos deja una huella, por ejemplo, un horario o un color o algo similar como la marca de un carro o cosas por el estilo, nosotros pues lo adoptamos de una manera inconsciente y lo tenemos en nuestro sistema. Entonces nosotros no solamente vemos por los ojos, vemos por todo el cuerpo, no solamente oímos por los oídos, oímos por todo el cuerpo, y así sucesivamente son nuestros sentidos. Entonces cuando tu sistema detecta que en las placas del carro de enfrente o en el reloj o en un puesto de periódicos, hay un periódico que tiene 999 y entonces volteas y lo ves y sabes que siempre me encuentro, y por qué tenía que voltear y ahora ver las placas del carro allá adelante 999, eso es una sincronicidad de evento.
Ok, ¿por qué viene un pájaro negro como tordo día y noche y a la madrugada me llega a chillar la lechuza?
Lechuza, bueno, aquí habría que ver qué tipo de pájaro, porque hay pájaros que las aves son seres muy sensibles, entonces generalmente van a cantar, es como los colibríes, solo que el colibrí es más fino en su energía, y en una casa que está contaminada los colibríes no se arriman pero ni por error, pero si una casa está en armonía no es difícil que haya colibríes, o que si no los hay de repente lleguen. Lo del pájaro es lo mismo.
Ok, Néstor dice por aquí, ¿qué significa soñar con el diablo?
Bueno, lo que significa es que o hay algunos seres de oscuridad en el entorno, o esta persona tiene algún tipo de trauma o fijación con el diablo por temor, por angustia, por lo que pueda suceder, y entonces se está representando, como decía Freud, ¿cuál es la materia genera todo lo que nosotros soñamos? Son los asuntos no resueltos. Entonces, si alguna persona tiene miedo del demonio por alguna razón, porque lo vio en una película, porque conoce la imagen y porque lo siente según él o cosas por el estilo, pues entonces lo va a soñar porque es una representación.
Ok, dice, maestro, ¿es posible que una persona que reencarnó en cualquier época y no aprendió lo que tenía que aprender reencarnara en él mismo hasta que aprendió y poder seguir adelante?
A ver, eso de en él mismo, pues es que no puede ser de otra manera. No, sí, por supuesto que sí. Si tiene algo que aprender y no lo ha aprendido, pues le van a repetir la lección. Y si son 20 lecciones y no las ha aprendido, le van a poner nuevamente esa lección hasta que la trascienda.
Así es. Bueno, y aquí nos hace una pregunta a nuestra amiga, que ¿de dónde sacan que Dios tiene 72 nombres? Sí, yo tampoco lo sé.
Bueno, estos son números sagrados. 7 y 2 son 9, para reunirlo en un solo dígito. Y el 9 lo que representa, de acuerdo a la cábala, es iniciación.
Ok.
Entonces tiene que ver toda la numerología, tiene que ver los signos, los símbolos, o sea, todo tiene una función. Y 72, eso es, sí, porque hay 72 nombres de Dios. De hecho, hay un libro que así se llama, Los 72 Nombres de Dios, pero también hay 72 arcángeles y también hay 72 demonios. Y cuando una persona está grave, lo que dicen es si pasa de las 72 horas ya la hizo, y si no, quién sabe. Se dan cuenta, todo esto tiene una relación muy muy cerrada en creencias, en pensamientos y en hechos.
Muy bien, maestro. Bueno, aquí la última pregunta dice, ¿cómo se reproducen los demonios? ¿Son iguales a los humanos?
No, eso es por huevo. Vamos a recordar que son reptiles y se reproducen por huevo. Hace rato que hablábamos de que se puede preñar a una mujer, lo que hacen es ese huevo cigoto, que ya es el ser fecundado, lo implantan en una mujer, en el área del útero. Entonces, pues empieza a crecer e incluso empieza a aumentar el vientre de las mujeres, pero no tiene nada. Y también tienen un periodo de gestación. Hay corrientes en que, me refiero a corrientes cuando hay épocas y hay meses en que se da seguido uno y otro, y luego desaparecen a veces por años y luego vuelven otra vez. O sea, depende de muchos factores.
Ok, ahora sí, la última. Dice, maestro, cuando hacen una regresión, ¿qué tan malo es o qué consecuencias puede dejar?
Bueno, depende quién haga la regresión. Por si la regresión solamente se hace por curiosidad, entonces puede la persona recordar algo, enfrentarse a algo que todavía no ha superado o que no ha traumatizado, y podemos regresarle el trauma o podemos regresarle el estado emocional que tenía, y eso no es nada conveniente.
Ok, ya está listo todo, maestro. Muchísimas gracias por su participación.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho y Ina, queridos amigos. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal.
Claro que sí, maestro, así será. Muchísimas gracias, que tenga bonita noche.
Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Ina. Buenas noches.
Excelente noche, maestro.
Hasta luego, maestro Soham. Ahora sí, nos la llevamos larguita con el maestro Soham y ha llegado el momento de despedirnos, mis queridos amigos.
Y de agradecer tu presencia, gracias por estar aquí presente, participando, preguntas, relatos, lo que tú decidas. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina, yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una excelente noche, descansa y, como decimos aquí, ¡kabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.